la atención a la diversidad, la igualdad de oportunidades y el logro de una educación para la excelencia personal y el compromiso social es el marco en el que se inscribe la educación de los alumnos más dotados. Una materia optativa del Plan de Estudios de Psicopedagogía que nos ofrece claves para ayudar a resolver una preocupación de padres, educadores y de los propios alumnos y que abre un interesante campo para la intervención del psicopedagogo. Hablamos con la catedrática de Pedagogía Diferencial, profesora de esta asignatura, Carmen Jiménez Fernández. Buenas noches, profesora.
Buenas noches, María José.
Quizá luego hablaremos de un poco de cómo identificar a estos alumnos más capaces, pero podríamos empezar brevemente por ver de qué tipo de alumnos estamos hablando. Se lo digo porque en la terminología a veces se utilizan términos muy diferentes que probablemente signifiquen lo mismo.
Pues lo podemos intentar. A mí me gusta una definición que los contempla desde el punto de vista del aprendizaje. ¿Cómo se enfrentan al aprendizaje este tipo de alumnos? Serían alumnos que aprenden a mayor ritmo, con mayor profundidad y con mayor amplitud que sus iguales. Sobre todo si trabajan en temas que atraen su interés y si encuentran en los profesores y en los padres el apoyo y la guía adecuados. Por lo tanto, yo diría que son estas tres dimensiones: ritmo, más rápido; profundidad, mayor, o precisión mayor; y amplitud, más extensa, lo que caracteriza su forma peculiar de aprendizaje como grupo. Lo que no debe de sorprendernos, porque si habláramos de los alumnos menos capaces, pues quizá habría que decir que aprenden a menos ritmo, con menos amplitud, con menos profundidad. ¿Entiende? Entonces, por eso, esta definición me parece que es buena en cuanto que orienta la labor de centros, de profesores, de alumnos, de padres. ¿Qué afecta a los superdotados, a los más capaces, a los bien dotados? Ahí tendríamos que entrar en distinciones no siempre totalmente establecidas, algunas sí, pero en todo caso, este paraguas de más capaces sería más amplio, más genérico, los abarcaría a todos, si bien, para hablar con precisión y rigor, dentro de este grupo de más capaces hay una serie de subgrupos, porque son internamente un grupo muy heterogéneo. O sea, entre un chico capaz, que es brillante, que sabe relacionarse con compañeros, profesores y que sabe hacerse perdonar su capacidad, y uno extremadamente capaz, que es como un alma pensante, que tiene dificultades para encajar en las realidades cotidianas de la vida normal y concebida para las personas medias, hay un abismo. Y sin embargo, muchas veces a los dos se les cataloga como superdotados, etcétera. Pero quizá esta distinción genérica de cómo aprenden con los grados internos pueda servirnos en esta primera aproximación.
Y otra cuestión también muy básica. ¿Con la dotación o capacidad se nace o se adquiere, profesora?
Pues mire, yo esta pregunta además es muy de prensa. Cuando se da una conferencia, está en un congreso, y mi respuesta, además que con los años, más matizada y más convencida por los datos que he ido manejando en estos años, y es que con la capacidad se nace y que la capacidad se hace. Mire, la pedagogía más refinada como estudio teórico, la práctica educativa más sofisticada como realidad de cada día, han sido incapaces hasta ahora de hacer de un subnormal una persona normal. Luego, con la capacidad se nace. Al mismo tiempo, estas personas que nacen con una capacidad extrema, muy baja, muy alta o media, en un ambiente adecuado, mejoran notablemente sus logros, sus habilidades, sus expectativas, sus habilidades sociales, su capacidad de ajuste personal. Y esto, además, quizás sea el papel de la educación, no es otro que este, porque la capacidad ni nace ni se hace en el vacío, sino en contextos sociales determinados. Luego, no hay contradicción al afirmar si se hace, si se nace. Lo que pasa es que, y además están superadas estas polémicas extremas que hubo, que sacudía a los gemelos monocigóticos y los gemelos dicigóticos, o sea, los que nacen con la misma dotación genética, y uno va a un padre adoptivo de un medio estimulante y exigente, y otro va a un padre adoptivo o de un medio deprivado. Y en la vida adulta es que no parecen hermanos en la calidad y nivel de los logros adquiridos. Luego, se nace y se hace, pero por eso hay que jugar con los dos planos. Sin intentar decir qué parte de la varianza corresponde a qué parte de la varianza, eso, la polémica en esos términos hoy por hoy está superada, pero decir que se debe al ambiente, no, solamente, porque es ignorar las realidades de la vida y sobre qué puede actuar la educación.
Otra cuestión también que nos hacemos de una manera bastante común y además se enlaza un poco con una frase que se le deslizó en su primera intervención y que nos da idea de cómo esta cuestión preocupa a los padres. Comentaba que muchos alumnos de altas capacidades de alguna manera se hacen perdonar ante otros compañeros estas capacidades. De alguna manera, ¿por qué preocuparse por los que tienen más?
Sí, ¿por qué atender a los superdotados? Mire, este es uno de los prejuicios. Los prejuicios no son sino juicios previos. Y como son previos a conocer los hechos, pues no tienen basamento en los hechos. O sea, luego pueden ajustarse a los hechos o pueden no ajustarse a los hechos, porque se establecen antes de conocer la realidad. En el caso de los superdotados, los prejuicios, los juicios previos, pues una de las cosas que dicen es que como ya nacen con muchas posibilidades, ¿para qué atenderlos? Pues mire, desde el punto de vista político, posiblemente tengan que establecer prioridades, por lo que los recursos son siempre limitados. Yo, no es mi profesión, y ese ámbito de las prioridades van para los políticos. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que es la educación, como un intento de lograr la excelencia personal de cada alumno, y el compromiso social de todos y cada uno de los alumnos para trabajar por el bien común, sin que tenga que estar reñido con el bien individual, es indudable que los que más tienen, como los que menos tienen, o los más capaces y los menos capaces, forman parte natural de todo grupo humano, en todo el universo y en todas las épocas de la historia, y será también una realidad en el futuro. O sea, siempre habrá personas más necesitadas de protección y ayuda, siempre habrá personas más capaces de resolver por sí solas las vicisitudes y las grandezas que el día a día nos va planteando. Entonces, esta situación natural, que es además para mejorar la situación de todos los que estamos en este mundo, para lo que nace la educación, la medicina, el derecho, bueno, pues este grupo natural tenemos que preocuparnos porque solo no sale adelante, hemos dicho. Y además, situémonos ahora en la perspectiva de padres. Para un padre, que el hijo sea más inteligente o menos inteligente, dentro de los estándares normales, carece de mayor importancia si logra un buen recorrido personal, escolar, social, familiar. El problema es cuando un hijo que nace capaz y que es un chico interesante, inteligente, vivo, ilusionado, al llegar a la escuela y exigirle por debajo de lo que vale, por debajo de lo que sabe, castigarle cuando sobresale, darle la espalda cuando deja a los otros en evidencia de forma espontánea, porque pone de manifiesto lo que ya domina, pues empiezan y presionarle para que se someta a la media, estos chicos pueden terminar o bien fracasados escolares, o bien condenados a una mediocridad que no merecen, o bien encubriendo su capacidad y pasando a ejercerla en actos que la sociedad considera reprobables, por ejemplo, jefes de banda o jefes de delincuencia. Entonces, creo que es preocuparse, pues, sencillamente, primero, porque tienen derecho y para no convertirlos en seres antisociales. Segundo, para que trabajen por el bien común. ¿Quién va a tirar del carro? Los que más pueden. ¿Y quién más puede? Los que tienen capacidad. Por más que tenga una familia, es imposible que por más bienes, quiero decir, y más patrimonio, no puede hacer que un hijo sea súper inteligente. En cambio, un chico que nace inteligente con un apoyo adecuado, su patrimonio es ese. Y servirá a la humanidad si desde pequeño apoyamos sus talentos y le inculcamos que debe de invertirlos en beneficio de los que tiene al lado. Por ejemplo, para la integración escolar de los menos capaces, para la protección de la tercera edad, que vamos todos a llegar a la tercera edad y el estado de bienestar se rompe si no hay recursos nuevos, innovadores, y estos chicos son los que tienen capacidad para innovar, para crear, para ir más allá de lo que vamos heredando en cada momento, que lo que heredamos es reproducir el conocimiento. El nuevo conocimiento, ellos son los que preparados pueden hacerlo. Y creo que es un deber social.
Efectivamente, un deber de nuestro sistema educativo, porque no podemos obviar que aunque en el sistema educativo los agentes son personas, los protagonistas son las personas que forman parte de esa comunidad educativa, estos sistemas educativos se construyen con decisiones políticas. Si le parece, pensando en nuestra situación, en nuestro país, ¿podemos hacer algún apunte de cómo se contempla este tema en la LOCSE, en la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, y en la nueva ley, en el nuevo proyecto, en la ley de calidad, profesora Jiménez Fernández?
Pues sí, vamos a ver, la LOCSE, que es para mí una gran ley, la verdad es que inexplicablemente en su articulado dejó caer, omitió, toda referencia explícita a los más capaces. Y es algo, yo lo he escrito hace ya muchos años, lo he dicho en muchas ocasiones, y es algo que se entiende mal por dos razones. Primero, porque el libro blanco, que fue la antesala de la LOCSE, los recoge explícitamente y espléndidamente. Entonces el libro blanco, que fue su apoyo, pues, y luego porque cuando la LOCSE, que se en el 90, cuando se promulgó, ya había llovido mucho, y este tema tenía ya raíles y tenía ya caminos por los que circulaba en los países desarrollados. Como había otros temas, la integración escolar de los discapaces, que sí se sumó la LOCSE y apostó decididamente, como la educación de adultos, la educación compensatoria, pues todo eso que ya venía en España más o menos desarrollándose, le dio un impulso imparable. Y por eso digo que se entiende mal. Luego, en el 95, todavía dentro en el marco de la LOCSE, se sacó un real decreto que los contempla y que es la legislación básica que tenemos y a la que se sumaron algunas comunidades autónomas. Y ahora la LOCE, que está en trámite parlamentario, pues dedica un artículo, me parece que es el artículo 40, a hablar explícitamente de los alumnos con alta capacidad intelectual, le llama. Es verdad esto que usted dice, la LOCE o el Real Decreto habla de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones de sobredotación intelectual. Y ahora, dentro de la sección tercera, pues habla de los alumnos intelectualmente capaces, superdotados. La LOCE, creo que da lo mismo en el partido que estuviera en el gobierno y que promulgara ahora una ley orgánica sobre la educación, este tema no puede volver a cometerse el pecado de dejarlos olvidados, porque es un tema que está en la realidad de cada día en todos los países, por razones diversas, y en los países desarrollados mucho más.
Quizá podríamos hacer también un apunte del panorama internacional, profesora Jiménez Fernández. ¿Cómo está la situación en otros países de nuestro entorno?
Pues como me dice que nos va quedando poco tiempo, le diré muy brevemente algo que ya he dicho. Este tema, como tantos otros, por razones muy distintas, podemos decir que se ha globalizado. Es decir, que hoy interesa a los países subdesarrollados porque ven en la preparación de estos chicos la posibilidad de unos recursos humanos que les permita ir más allá de las realidades muy limitadas que tienen cada día. Por ejemplo, mejorar los equipos directivos, las políticas sociales, las políticas económicas, a veces educando a estos chicos, entonces, por razones distintas, se interesan por ellos. Pero sobre todo, como nuestro marco de referencia primario es y debe ser los países de nuestra órbita cultural, nuestros iguales, pues los países más desarrollados, tipo Estados Unidos, Canadá, Israel, muchos países de Europa, los contemplan desde hace tiempo. Y además los contemplan dentro del marco de la igualdad de oportunidades en educación y de una escuela democrática. Porque la democratización, entendida profundamente, es que con independencia del sexo, de la clase social, del medio rural o urbano, del medio cultural de procedencia, la escuela dé al alumno un tratamiento educativo, una exigencia, unos programas, unas evaluaciones, unos contenidos, unas perspectivas. Ese es el programa, el tratamiento educativo, de acuerdo a su capacidad. Entonces, es igualdad de oportunidades. Si la escuela da ese tratamiento desde preescolar a los más capaces exigiendo más, a los menos capaces exigiendo también, pero de otra manera, es democratizar la educación y permitir que aflore la capacidad y el talento allí donde exista. si esto no lo hace la escuela. Se le da un peso a la familia y al contexto social, y saldrán adelante los que más tienen. O sea, no hay mucho más.
Le pido también un último apunte en relación con el comentario que nos hacía antes sobre el proyecto de ley de calidad de la educación. Ahí se recoge que se adoptarán las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana las necesidades de estos alumnos más capaces. Profesora, ¿por dónde cree que deben de ir esas medidas?
Pues yo creo que deben de ir en el marco general de todos los alumnos. No deberíamos pasar de una situación en la que se les ha ignorado a una situación en la que se les primara. O sea, la escuela, para todos los alumnos, pues debe de tener instauradas una serie de pautas, de hábitos, de normas, que permitan ir conociendo las necesidades educativas de cada alumno. Y dentro de esos alumnos también los más capaces. Entonces, un poco lo que sería el diagnóstico, que es una hipótesis sobre las necesidades, pues es en las rutinas escolares, pero afrontadas con forma sistemática, y contemplar sus capacidades intelectuales, sus capacidades personales, sus capacidades creativas, su motivación, en fin, todo lo que son las variables que en cada etapa evolutiva parecen más importantes para el aprendizaje. Pero yo diría que dentro del marco general de atender a todos los alumnos y a todo tipo de necesidades educativas de estos alumnos.
Bien, el tiempo no da para más, pero sí les vamos a recomendar una obra. Lo tienen los alumnos en su guía del curso, pero quizás la recomendamos también con un carácter general, puesto que es una publicación reciente y recoge todas estas cuestiones de una forma mucho más amplia y diversas investigaciones que no nos ha dado tiempo a comentar esta noche. El libro se llama Diagnóstico y Educación de los Más Capaces. La profesora Carmen Jiménez Fernández es la coordinadora de esta edición. Lo pueden encontrar también en la librería virtual de nuestra universidad, en la UNED. Es una publicación de la UNED de la colección Varia. Buenas noches, profesora, y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, María José.